Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 27 de abril, Día Mundial del Diseño, Día Mundial contra el Ruido y día en el que se ha deportado a decenas de personas en otro vuelo de la vergüenza a Colombia y República Dominicana. El derecho a la libre circulación es un derecho humano que no se respeta en este país.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches a todos. Vamos allá.
Y también en las ondas a nuestro constitucionalista, señor García. Hola, señor García.
Buenas tardes. Hace unos días, en la visita del presidente Obama por Europa, anunciaba las bondades del tratado intercontinental denominado TTIP. Pero si es tan bueno este tratado, ¿por qué hablar de lo bueno que es y no decir cuáles son sus bondades? Si es tan bueno, ¿por qué se negocia en secreto? TTIP son las siglas de todos tenemos impregnada la pobreza, o tal vez de tenemos tesoros impresionantes en paraísos.
En el estudio José Couso contamos con la colaboración de Rubén Sánchez y Miscoy. Hola, Rubén.
Hola, Hortensia. También en las ondas tenemos a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Rubén, y felicidades. Buenas noches, Hortensia, Carlos.
Buenas noches.
Y hoy no sé si estará con nosotros Marisa.
Hoy sí, tenemos a la señora Marisa.
Bueno. Hola, buenas noches.
Buenas
noches. Eso de señora me llega al alma.
Bueno, parece que tenemos elecciones, repetimos elecciones. ¿Qué os parece? Podemos hacer una porra con el asunto, pero en vez de apostar quién creemos que va a ganar, podemos apostar por quién se va a ir a la porra con esta porra. Porque después del 26J, yo estoy seguro de que alguien de los, por cierto, de los, no hay ninguna ella, de los candidatos, alguno de ellos irá a la porra. Hagamos una porra sobre quién se va a la porra.
Y yo también la haría para ver qué... A ver, ¿qué pasa después, no? Porque donde el resultado sea el mismo, yo siempre pregunto, como desconozco bastante cómo funciona esto, digo, pregunto después, si el resultado es igual, ¿qué pasa?
Si el resultado electoral es igual y el resultado negociador es igual, pues entramos en un bucle, en un círculo vicioso, otras nuevas elecciones, así cada 6 meses elecciones. Vivimos en permanentes elecciones.
Bueno, igual entramos al libro Guinness. Bueno, muy bien.
Y en el estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, Rubén.
Y Marisa Fernández.
Hola de nuevo.
Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 106. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4. Y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española.
Título tercero de las Cortes Generales.
Capítulo primero de las Cámaras.
Artículo 78.
En cada Cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas.
Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Señor García, queremos un titular.
Otra vez, con el esfuerzo permanente de crear titulares, ponemos a este artículo el de Diputación Permanente, ese órgano que conecta las diferentes legislaturas y mantiene la vida parlamentaria en periodos vacacionales y electorales.
Que evidentemente tiene trabajo extra, ¿no? En estos tiempos, digo.
No, ahora mismo no hay diputación permanente. Tendrá ahora, después de las elecciones, es la que se encarga entre la disolución de un parlamento y la configuración del siguiente.
Ya.
Pero volviendo en concreto al artículo, el señor Lavilla Rubera indica que nuestras diputaciones permanentes son órganos parlamentarios integrados por un número limitado de miembros de las cámaras que suplen a otros órganos parlamentarios en el ejercicio de algunas de sus funciones durante los periodos entre legislaturas. Ostentan básicamente poderes formales de iniciativa procedimental respecto a otros órganos parlamentarios en los lapsos de tiempo entre periodos de sesiones y permanecen en estado de latencia durante el desarrollo de estos. Según el artículo 57 del reglamento del Congreso, las funciones de la Diputación Permanente son velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Y además, en los casos de disolución o expiración del mandato del Congreso, asumir las facultades en que en relación con los decretos leyes atribuye el Congreso al Congreso de los Diputados el artículo 86 de la Constitución, es decir, la convalidación de estos decretos leyes, ejercer las competencias que respecto a los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 16, es decir, aprobar o sugerir estos estados. Y por último, en los lapsos de tiempo entre periodos de sesiones, ejercitar la iniciativa prevista en el artículo 72.3.2 de la Constitución, que es la solicitud de una sesión extraordinaria, en este caso de la Diputación Permanente. Este es un equipo de guardia parlamentario encargado de dar continuidad a estas instituciones, pero es necesaria esta continuidad. Puede legislar, pongámosle voz a las aclaraciones aclaradas de Óscar G.
Adelante, Óscar G.
Bueno, aclarando tu pregunta, Hortensia, que le decías al señor García, es que las diputaciones permanentes son miembros del Congreso.
Sí, eso es lo que
es. Miembros de la mesa del Congreso que dan continuidad a un parlamento, a un congreso, a un senado, porque es en ambas cámaras, una diputación para cada cámara, va en continuidad. Es como los encargados de traspasar los papeles de uno a otra legislatura.
Pero a la vez como que velan también, ¿no?, por el buen funcionamiento, digo.
No, por el buen funcionamiento, teniendo en cuenta que al no haber congreso no hay actividad parlamentaria, no hay actividad legislativa, excepto, que este es uno de los puntos, los decretos leyes. Un famoso presidente de gobierno o gobierno que fue llamado el gobierno de los decretos leyes. No sé si Rubén se acuerda.
Me suena, de la época que Felipe González gobernaba por decreto ley, ¿no?
Sí, y también el señor Bigotitos.
También, sí, bueno, es que esto ha sido una moda cada vez más recurrente, ¿eh?
Recordemos que un decreto ley es una legislación que aprueba el gobierno, tiene ciertas restricciones, ciertos temas que no puede tocar, pero otros muchos sí, que aprueba el gobierno y posteriormente a la aprobación tiene que convalidar el Congreso. El Congreso, no el Senado, el Congreso. Claro, cuando no hay Congreso, tiene que ser la Diputación Permanente. El efecto entre la aprobación de este decreto ley y la convalidación, que creo recordar que son 30 días en el plazo del que se tiene que convalidar, no se deroga. O sea, si el Congreso o la Diputación Permanente dice no, no, este decreto ley no lo aprobamos, esos días que ha estado publicado, que ha estado efectivo, no está efectivo.
No está efectivo.
Claro. No es válido posteriormente a la derogación, pero sí durante ese tiempo tiene plena eficacia. Es la gracia de los decretos leyes. Pues ahí está la Diputación Permanente. Si, por ejemplo, el gobierno de Rajoy dice decreto ley por urgente necesidad de prohibir las manifestaciones porque sois unos vándalos todos.
Oye, por cierto, habría que apretarle un poco más las clavijas al tema de la Diputación Permanente, porque claro, aquí en la Constitución dice que representará a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, y hasta ahí, pues claro, eso es matemático. Pero resulta que a la hora de formar la mesa de la Diputación Permanente, la semana pasada, dejaron fuera a la tercera fuerza parlamentaria. Se pusieron de acuerdo PP, PSOE y Ciudadanos, y dejaron fuera a Podemos. O sea, casi habría que ver, si no en la Constitución, por lo menos en la ley que desarrolle esto, decir, oye, chicos, eso no se puede hacer.
Los reglamentos, esos son los reglamentos del Congreso y de los y del Senado. No. El Congreso y el Senado son los que desarrollan eso. Claro, la mesa de la Diputación es como una mesa delegada. Es como el Congreso. El Congreso es el que tiene la enjundia. Y luego las comisiones son las que, pues en caso, son grupitos de trabajo que dicen, Congreso, venga, te dejamos trabajar ahí. El Congreso, el Pleno, es el que puede decir, no, darme ese devolverme esa cosa, eso que estés trabajando porque lo queremos debatir. En la mesa básicamente lo mismo, claro, las cosas importantes, las cosas previas se debaten en la mesa. Esa es la gracia, efectivamente, que dejen a la tercera fuerza más votada fuera
pero
de la mesa,
y entonces,
de los que dicen, de los que van haciendo el trabajo previo, es un poco, ¿cómo decirlo? Feo, raro.
Raro, feo.
Antidemocrático.
Claro, porque digo, entonces, ¿para qué está esto? En cada cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros. ¿Para qué está asentado acá en el artículo 78? Es puesto de esta forma, si luego en realidad no
el tema es o sea, dentro de esa Diputación, claro, Permanente se forma una mesa, digamos,
una mesa, claro.
Y en esa mesa, que no sé cuántos son, pero que digamos sería el núcleo de la Diputación Permanente, los que controlan.
Pero se están saltando en cierta medida lo que es el artículo.
No, porque en la Diputación Permanente están los miembros de Podemos que tienen que estar.
Sí. Es como la forma de organizarse previa. Es como, a ver, como hacemos una asamblea, pues para hacer el temario de esa asamblea se puede hacer la misma asamblea, que se resultaría más tedioso, o que juntase varios y decir, venga, vamos a proponer este temario, ¿vale? Entonces, eso es lo que haría la mesa, así, haciendo un resumen muy resumido. Pero claro, es un trabajo previo de lo que luego se va a hacer en la Diputación Permanente. Claro, la Diputación Permanente también hay que tener en cuenta eso, que es, no es solo la que está entre periodos legislativos en vacaciones, o sea, es la Diputación Permanente, o sea, es la que da permanencia al Parlamento. Cuando está disuelto, es la que sigue para traspasar los trastos a otro. Pero es toda la Diputación, la mesa es como el grupo más reducido de trabajo. Pero aunque sea más reducido y aunque no sea el grupo que tiene la capacidad decisoria, sí queda feo que eso, la tercera fuerza, pues no esté ahí representada. Queda feo y antidemocrático. Sí. Pero además es que se ve como que ahora quieren hacer lo que no han podido hacer estos 4 meses, y harán después de en los próximos, después del 26 de junio.
Es curioso porque con lo fácil que se ponen de acuerdo para estas cosas, tan lo fácil que se pusieron de acuerdo también para hacer la mesa del Congreso y el Senado, estos tres partidos ni no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer un gobierno. Qué curioso. Está claro que la pluralidad no les gusta, que Podemos les asusta, en fin, no sé, tienen mucho en común.
Mira, te ha salido un versito y todo.
Podían haber negociado un poquito,
¿no? Les gusta, Podemos les asusta.
Me voy a presentar algún concurso de poesía que haya por mi barrio pues de los sí, Mayos. Sí, sí.
Ahora para la campaña, eslogan para la campaña.
Ya, eslogans. Bueno, vamos. A nosotros sí que nos gusta el pluralismo, nos gusta la diversidad cultural, queremos saber como un poco de historia de la diversidad cultural, qué ha pasado con este fenómeno de que hay distintas culturas, cómo se han mezclado o no, qué ha ido pasando. Y para eso, pues hemos llamado a nuestra especialista, Marisa Fernández, y le hemos pedido, oye, ¿tú podrías ir haciendo un estudio profundo sobre la historia de la diversidad cultural en la humanidad? Y nos ha dicho siempre, con la gorra. Así que vamos adelante con la diversidad cultural.
Buenas noches. Estamos en la sección de la diversidad cultural en la historia humana. Lo que intentamos, no sé si profundamente o no, intentamos revisar en nuestra historia y encontrar esos momentos lúcidos en donde la diversidad de culturas, creencias, etcétera, dio paso al conocimiento y empujó al ser humano en su evolución. En estos anteriores programas hemos transitado por los siglos XIII y XIV, en los momentos en donde emergía la Escuela de Traductores de Toledo, siendo esta generadora del intercambio de conocimiento entre diversas culturas y siendo también esta época el antecedente del Renacimiento. Ahora queremos hilar la historia haciendo un recorrido hacia atrás. Pasamos por Toledo, Córdoba, Bagdad y llegamos al Imperio Bizancio. Y de allí vamos a Alejandría, ubicándonos a mediados del siglo IV antes de nuestra era. Alejandría. Centro indiscutible del conocimiento durante siglos. ¿Cómo ha sido creado este centro de conocimiento? Esta hermosa ciudad lleva el nombre de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro, un hombre instruido, alumno de Aristóteles, de genio militar y estadista, heredó de su padre Felipe II de Macedonia la misión de unir los pueblos griegos y conquistar Persia. Este llegó más allá, conquistando la India en Oriente y Egipto en el sur. Allí a donde llegaba Alejandro, llevó la cultura y la organización griega a las naciones conquistadas y era inclusivo con los modos y creencias de los pueblos que conquistaba, en donde allí impulsaba la integración y la mezcla. Nos imaginamos entonces que a las naciones que conquistaba Alejandro aportaba conocimiento e impulsaba la unión entre los pueblos y llevaba riqueza. Alejandro murió joven. Tras su desaparición, sus generales se repartieron el imperio. Ptolomeo I Soter, compañero de estudios de Alejandro y quizás su hermanastro, se adjudicó Egipto. Inició una dinastía de faraones que duró tres siglos y esta dinastía terminó con la muerte de Cleopatra y la invasión del Imperio Romano. Pero destacamos a Ptolomeo debido a su importante aporte que hizo su reinado. Dio continuidad al estilo inclusivo e integrador de Alejandro. Él trató de sintetizar la cultura y religión griega con la egipcia y de esta síntesis surgió una complementación, un encuentro entre los dos pueblos. También crearon convenios entre la civilización griega y la antigua de Egipto, que generaban integración y convivencia entre los pueblos. Ptolomeo erige Alejandría en capital de su reino y decidió convertir la ciudad, esta ciudad, en la más importante del mundo en belleza, cultura y economía. Y así lo hizo. Y como Ptolomeo crea esta Alejandría, os lo cuento en el próximo capítulo. Pero no cabrá duda de cómo Alejandría ha sido el centro indiscutible de conocimiento durante varios siglos y un centro que desde la diversidad cultural aportó un gran conocimiento a la humanidad del cual todavía bebemos hoy. Esta documentación la sacamos del documental de Faros producido por Ciudadanos del Mundo. Muchas gracias, amigos y amigas.
Muchas gracias, Marisa.
Muchas gracias, Marisa. Y tenemos que esperar un mes para que nos sigas contando.
Claro. No, 3 semanas.
Bueno, pero más o menos. Ay, qué incógnita. Ay, por favor. Pues bueno, estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4. Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, nos puedes ir haciendo comentarios que saldrán en antena. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet.
Oye, parece que el Alejandro Magno no tenía ese miedo que tienen algunos europeos de que si vienen musulmanes vamos a perder nuestra cultura y nos vamos a desvirtuar. Él decía, no, no, mezclémonos, ¿no?
Sí.
Iba y de...
Él llegaba, a ver, compartía su cultura y hacía que se fusionaran, digamos.
Es curioso, ¿no? Porque no parece que eso le creara una pérdida de personalidad.
No, para nada.
A los griegos.
Todo lo contrario. En lo que iba, parece que iba generando riqueza y encuentro por y encuentro entre las personas y culturas allí por donde iba, ¿no? Sí. Y además fue, vamos, creó un imperio enorme, ¿no? Era como diciendo, oye, si los imperios de hoy en día fueran a otros países a llevar lo mejor del imperio, qué interesante sería, ¿no? Claro. Este hizo una gracia, una cosa muy interesante, ¿no?
Bueno, los imperios de hoy en día cuando van tratan de quitar lo bueno que hay.
Claro, simplemente llevan lo suyo, lo bueno y lo malo, pero no respetan lo que hay allí.
No sé, sí, seguro que llevan lo malo destruyen. Y quitan algo de lo bueno que hay.
Hombre, vamos a ver, lo único bueno que tiene, por ejemplo, el Imperio Yankee son las películas de cine. Te las distribuyen, ¿no?
Ah, bueno, eso sí, lo distribuyen. Algunas son buenas y otras no tanto, según.
Sí, no todas son buenas, evidentemente.
Ajá. No, pero fijaros además que todo esto que aportó, es como este hombre que ya era, que su padre ya era un personaje interesante, ¿no? Todo lo que aportó generó una expansión, un crecimiento impresionante a nivel humano, ¿no? Claro. Y a nivel de conocimiento. Y inspiró a sus generales a continuar la trayectoria. Y todo esto llegó a Europa, sí, por medio de Toledo, de la Escuela de Traductores de Toledo. Todo ese conocimiento que en la próxima sección veréis cómo se fraguó, ¿no? Ah. Que se fraguó, cómo se fraguó todo ese conocimiento que se acumuló en
Alejandría. Claro, porque ya ahora ha ido retrocediendo y se ha ido
hasta Alejandría, ¿no? Se ha ido para atrás y se ha ido a Alejandría para claro. luego va a volver a Toledo, evidentemente.
Claro, pasaremos.
Bueno, esa es la incógnita que nos deja.
Pasaremos
ahora.
Por, claro, pero la cosa es la, cómo se fraguó toda esa, sí. todo eso que Alejandro lo que hizo fue como poner las pinceladas, ¿no? Dar creación a eso. Pero claro, quien lo trabajó y quien lo construyó fue Ptolomeo, ¿no?
Claro.
Que ahí se dio y el que construyó la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que todavía hoy en día tiene mucho claro. conocimiento, ¿no?
Tú estás expresándote, yo te miro y estoy pensando que al menos en el siglo pasado y en lo poco que va de este, nos hemos olvidado totalmente de Grecia. Y de lo que ha significado. Sí, sí.
Oye, tanto nos hemos olvidado que ahora mismo nos da miedo la mezcla y dices, pues, si es, la llevamos en los genes, imagínate, pero si los europeos somos una mezcla claro, de mezclas.
¿No? Claro. Es que además somos. Qué terrible. Somos. ¿No? O sea, lo decíamos en el programa anterior, somos un país mestizo, sí. ¿sí? Y Europa está llena de culturas y es un gran mestizaje. Sí. Y además. Total. Todo el conocimiento que ha llegado ha sido de otros pueblos a lo largo de la historia.
Pero aparte, en el tema de España concretamente, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Un poco, ¿sabes? Un poco como extranjera, ¿no? Nosotros desde Uruguay vemos a España, la gran nación. Luego venimos a convivir. Por más que conozcamos las diferentes, que hay diferentes lenguas y que hay diferentes raíces culturales, pero hasta que no estás acá viviendo, no te das cuenta realmente de las grandes diferencias que hay de raíces culturales y que siguen existiendo. Y luego entonces uno empieza a preguntarse, no es nada personal, pero luego empieza a preguntarse cómo es que esta gente en algunos casos no quiere tener inmigrantes, cómo es que no se aceptan cuando ellos ya de por sí son una mezcla.
Es bastante difícil de comprender.
Sí, sí.
Es toda una cultura que nos han ido, que entiendo que nos han ido imponiendo, ¿no? O sea, y es la cultura también del individualismo, ¿no? Del miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña que venían la etnia gitana, recorría las poblaciones, se iba a las aldeas, ¿no? Y venía a mi aldea, a mi casa, y siempre había mitos, ¿no? Como en donde acampaban, que allí estaban los cerdos y ellos se lo comían. No sé, cosas así como que ya era, como era alguien diferente, una etnia distinta, eran personas que vestían de modo diferente y demás, ¿no? La mirada que había sobre ellos era sospechosa. Y como no era como el denominador común, no era iguales al resto, ¿no? Entonces es como que eso ya desde hace muchos años, ¿no? Viene como, y claro, si venía alguien gringo, ¿no? Rubito y no sé qué, ya era otra sensación y o sea que hay una cultura.
No quiero saber si llega un africano hace 30 años atrás.
Hay una cultura, debería ser escandaloso porque en aquella época no. Entonces yo creo que es una cultura que se ha ido imponiendo, ¿no? De fondo, ante el temor, ante la desconfianza.
Y la falta de conocimiento también, de conocimiento del que llega, ¿no? Y del lugar de donde llega, se tiene...
El encerramiento, yo lo definiría como un encerramiento, ¿no? Sí. Como un encerramiento.
Porque yo creo que es eso, que es el desconocimiento que tenemos de cómo actúan las otras personas de otras culturas, lo que nos hace ser recelosos. Te digo porque, yo qué sé, en Uruguay, por ejemplo, somos muy amplios y todo lo demás, ¿no? Pero el tema de los gitanos es tal cual tú lo describiste. Allí llega, claro. El tema es que acá están instalados en Europa. Allí nos llegan desde Europa tribus gitanas que se asientan en las afueras de los pueblos o de las ciudades, y entonces ten cuidado porque ya llegaron los gitanos, que esto, que el otro, que los niños, que pero ese es, sí, es la misma historia. Eso me acordé mucho, es lo mismo. Y es el desconocimiento también.
Sí, el desconocimiento, el encerramiento, ¿no? El no querer aprender, ¿no? Y buscar más allá de lo que para tú ves o conoces, ¿no?
Claro.
Y bueno.
Habrá que avanzar.
Efectivamente.
Habrá que avanzar. A veces pasan en la historia cosas aparentemente imposibles porque en el momento oportuno alguien las propone, las lanza y la gente las sigue, ¿no? En el año 1975, el día 25 de abril, en Portugal, empezó a sonar por una emisora católica una canción que vamos a poner ahora. Era la contraseña para empezar una revolución no violenta, la revolución de los claveles, que acabó con el régimen militar de Portugal. La canción se titulaba Grándola Vila Morena, de José Ceca Afonso.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Hace 12 días, en una ciudad pequeñita de Uruguay, que además se llama Dolores, que tiene unos 17.000 habitantes, algo así como la mitad del barrio de Los Mayos de Coruña.
Sí, más o menos.
Hubo un desastre porque pasó un tifón por allí.
Sí.
Y hubo por lo menos 7 muertos, 250 heridos, pérdidas materiales de millones de dólares. Era un tornado de categoría F3, que debe ser una categoría grande. Yo no conozco las categorías de tornado. Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Casi la mitad de los pobladores resultaron damnificados. Y 130 manzanas destruidas. Entonces, el domingo pasado, había en el barrio de la Sagrada Familia, en el Centro Social Sagrada Familia, convocado un evento en solidaridad con las personas afectadas por este tifón. Allí pues, estaba Hortensia.
Pues sí, sí, estaba así, estuve. Esto fue una idea de Paula, nuestra colaboradora habitual, que bueno, que en este momento por motivos de trabajo no está con nosotros. Pues fue una idea que rápidamente, en menos de una semana, pudimos llevarla a cabo, ¿no? Concretarla. Uh-huh. Hay que agradecer al Ayuntamiento de La Coruña y a toda la gente que solidariamente aportó todo tipo de ayuda, desde artículos para rifar, desde artistas que vinieron a cantar, gente que hizo donaciones de comida, comercios que adhirieron y también hicieron donaciones. O sea, yo calculo que tendríamos unas 230 personas, más o menos. Igual me puedo equivocar, 10 arriba, 10 abajo, pero más o menos. La verdad que se movió solo por redes, o sea que no se hizo publicidad a nivel de la ciudadanía en general, no, uh-huh. no. Una chica que tuvo la idea de mandar un WhatsApp, un comentario por un WhatsApp a la cadena SER y la llamaron. Ajá. Y salió al aire, creo que un poquitito nada más, porque ya estaba trabajando y no podía, claro, atender mucho. Fue la única cosa, digamos, publicidad que se hizo así a nivel más amplio, ¿no? Pero lo que nos llenó muchísimo, para los que estuvimos ahí trabajando hombro con hombro, es que la gente se volcó totalmente. Es como que yo pensé en un momento que la gente tenía la real necesidad de sumarse a lo que estaba pasando en Uruguay y que no había encontrado la forma de canalizarlo, más allá de que siempre puedes ir y hacer una donación por medio de una cuenta bancaria que está abierta y que la ha publicitado el consulado de Uruguay en Santiago. Y que siempre hay gente que tiene familia y que se conecta y que sabe que hay otra cuenta bancaria por aquí o que puedes enviar una ayuda por medio de la Cruz Roja o por organizaciones. Pero más allá de eso, yo creo que la gente que estaba acá, y me imagino que en cualquier otra ciudad y en cualquier otro lugar del mundo, tenía esa necesidad de juntarse y de hacer, vamos a hacer algo juntos. Por eso me pareció realmente, no sé, fue emocionante, fue como de pronto encontrarnos nuevamente en casa y saber que estamos todos, a pesar de todo, siempre unidos.
Ajá. O sea, que fue un acto bonito.
Precioso.
¿O estuvisteis desde las 4:30 hasta qué hora?
Pues, a ver, fuimos por la mañana a arreglar todo.
Ajá, claro.
A acondicionar todo y prueba de sonidos y acondicionar las mesas y todo lo demás. Y luego estuvimos de las 4:30 hasta pasada las 9:30 de la noche. Claro. Sí, pero así de continuo, sin parar en ningún momento. El escenario siempre estuvo con artistas, siempre estuvo, la verdad que maravilloso, maravilloso. Uh-huh. Sí, fue realmente... No sé, yo lo digo increíble porque, a ver, que estamos bastante acostumbrados los uruguayos a este tipo de cosas. Lo que pasa es que estando fuera y en una ciudad donde estamos dispersos, uh-huh. en determinado momento aquí funcionaron dos asociaciones de uruguayos, hoy por hoy no hay ninguna. Uh-huh. Y bueno, y que ante la movida por las redes de Paula se haya podido conseguir todo esto, me parece realmente maravilloso, sí. Y que uno se siente, dice, bueno, lo hicimos, es que lo logramos. Aquello de que los orientales.
Muy bien, entonces se consiguió recaudar, entiendo, dinero para enviar
allí. Sí, se recaudó dinero. A ver, exacta la cifra no la tengo, pero creo que son 1.776 euros con céntimos. Uh-huh. Que es una más que buena cantidad. Eso es una jornada de un día con la preparación de 5 días. O sea que.
Sí, sí, me parece vertiginoso montar un festival de 5 horas en 5 días.
Sí, la verdad que sí. Pues nada, yo la voy a proponer a Paula para las próximas elecciones.
Venga, que le votamos.
Me mata.
Bueno, vamos a avanzar porque se nos echa el tiempo encima. Sí. Nos quedan 20 minutos escasos. Seguro que por en medio Óscar G va a querer decir alguna cosa larga. Entonces vamos a meternos así. Sin más, sin canción
vaya, vaya,
ni nada.
Vaya fama que tengo. Pues antes no voy a decir una cosa larga. Voy a decir que por Facebook tiene mucho éxito la sección de Marisa. Yo me replantearía, si no una vez al mes, una vez cada 15 días, porque no tienen más que más que loas a la sección sobre la diversidad cultural, Marisa.
Dinos, dinos.
Pues ahora os digo, si es que pues, dice, por ejemplo, Maribel, le parece que muy buena sección. Comenta ella que somos fruto de la mezcla de diferentes culturas. Mezclarnos sols es sinónimo de mezclarnos sols, es que esto no sé si lo ha puesto en catalán o que se va, es sinónimo de riqueza y cultura. Segregarnos supone riqueza económica para la clase dominante, oprimiendo a los de siempre, efectivamente. La separación supone el divide y vencerás, divide y te exprimirás a los demás. Y la mezcla siempre ha supuesto riqueza, así que incluso te sugiere unas cuantas canciones. Bueno, te sugiere una canción para ese tema, la de Contamíname.
Estupendo, estupendo. Oye, además sería muy interesante que, porque poco a poco voy a ir agotando las fuentes y necesito nuevas. Es decir, que si sabe de momentos de la historia en donde se dieron esos encuentros y esas mezclas, y tiene fuentes, estupendo el que las acerque, que las haga llegar, porque ahí las estudiamos.
Pues seguro que sí, si no la va a buscar. Y sobre todo, desde el punto de vista femenino, Maribel es una experta en el mundo de la mujer, en el mundo de la mujer luchadora, la mujer reivindicativa. Seguro que si encuentra algún punto de mezcla de culturas y de eso, desde el punto de vista ese, seguro que nos lo aporta por el Facebook. Te
Maribel,
esperamos tu información, Maribel.
Maribel, por favor, te necesitamos. Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a hacer seguimiento del tema de refugiados o de, más bien, de no refugiados. En el Desalambre, que es la sección del diario.es sobre derechos humanos, publicaban el pasado 20 de abril.
Italia teme que la ruta del Mediterráneo reciba a los refugiados bloqueados en el Egeo. Las llegadas a Italia en abril han aumentado un 25% con respecto al año pasado, pero aún no responde al desvío de personas desde la ruta hacia Grecia. Los contrabandistas libios piensan que con la atención puesta en el Egeo es momento para seguir mandando a Europa a sus clientes, explica un experto. Médicos Sin Fronteras documenta que hay 10.000 personas que vagan por territorio italiano sin ningún tipo de asistencia.
Yo no sé qué me da más escalofrío, si el titular o cada una de esas tres entradas que da.
Si te pones a desarrollarlas, son todas terroríficas.
Claro, el titular dice: Italia teme que la ruta del Mediterráneo reciba a los refugiados bloqueados. No creo que Italia tema nada, o sea, será alguien en Italia el que teme que vengan algunas pocas personas, ¿no? Y luego la primera entrada dice: las llegadas a Italia han aumentado un 25% con respecto al año pasado, pero aún no responde al desvío. O sea, es como, vale, como han cerrado la ruta de Grecia, ahora todo este mer que entren por aquí o por Lampedusa, por Italia, ¿no? Es decir,
o sea, porque aparte sabes que cuando están estos titulares, a mí me da la impresión de que como que los ciudadanos de cada país a los que hacen referencia somos responsables. A lo mejor en cierta medida sí somos responsables, ¿sabes, Rubén? Somos responsables
medida, sí.
Por no, pues no darnos la forma de tener la fuerza suficiente para que los gobiernos opten por medidas justas, porque defiendan los derechos humanos realmente.
Claro, y por elegir gobiernos que luego matan a la gente.
Exactamente.
Quiero decir, alguien les vota.
De eso somos responsables. De eso somos responsables, ¿no? De elegir además a gobiernos que matan a la gente y que llevan unas políticas.
Es que este tema, porque siempre parece que es de menor importancia, dices, oye, ¿cómo va a ser de menor importancia si es gente muerta? Es decir, es un tema vital, es más importante que vivir, ¿qué hay? Entonces, un gobierno que mata gente, por muy extranjera que sea la gente que mata, en su momento también va a matar gente de aquí. Mira el lío que tenemos ahora con la sanidad en Galicia, ¿no? Porque se retrasaron la administración de vacunas para la hepatitis C. Entonces dices, bueno, si está en la misma tónica, Es decir, la vida humana no cuenta, no es importante, pues si no es la de un extranjero, tampoco es la de un nacional. ¿Por qué? Porque si lo importante es la vida humana, no haces distinción, evidentemente.
No, es que no les interesa demasiado, ni demasiado mucho, ni demasiado poco.
No, lo que les interesa es el dinero. Eso es lo que les interesa a esta gente, ¿no?
Médicos Sin Fronteras documenta que hay 10.000 personas que vagan por territorio italiano sin ningún tipo de asistencia. Este es otro tema, es decir, hay gente tanto en Italia como en Grecia como en todos los países de Europa a los que han llegado personas no refugiadas que no están en campos de concentración.
Sí, ni que están, me imagino que están por los pueblos o las ciudades sin ningún tipo de asistencia. Quiere decir que esta gente no tiene asistencia médica, no tiene asistencia alimenticia, alimentaria, como quiera que sea, no tiene ningún ingreso, no tiene ningún tipo de protección a nivel social.
Sí, y a lo mejor tampoco la necesitan, ¿eh? Quiero decir, mucha gente venía y venía con sus ahorros y venía con dinero, llega a un sitio, alquila un piso y no tiene mayor lío. A mí no es tanto el tema asistencial el que me preocupa. Me preocupa es que esa persona, de todas formas, por la respuesta que está dando Europa, está condenada a estar ahí clandestinamente.
Claro que
ilegalmente.
Está.
Claro. Es decir, ¿por qué hacen eso? Porque es que si yo me presento y me censo y aparezco, emerjo, me van a decir, cuidado que te enviamos para Turquía. Entonces, no solo son 10.000 personas, esto es lo que ha documentado Médicos Sin Fronteras en Italia, pero si se han medio cumplido las previsiones que había.
Pero también debe estar sucediendo en Alemania.
En Alemania, mucha más cantidad. En Austria, es decir, por todas las rutas que ha habido gente que las veíamos en las carreteras y paradas en las fronteras, cerca del millón de personas. Dios, hay mucha gente en esa situación. Aquí es que han podido documentar, una ONG de tantas podido documentar 10.000 casos. Sí. Vale, son solo un ejemplito de lo que hay. Sigamos para adelante.
Es que seguimos sin ningún tipo de solución, ni a mediano plazo ni a largo plazo, porque ya de corto ya no se podía hablar de corto plazo.
Es que parece que la solución que ellos buscan es un problema distinto del que planteamos nosotros. Es decir, ellos lo que quieren solucionar es que esté viniendo gente. Entonces, lo que quieren es cerrar la puerta con la suficiente eficacia como para que aquí no pueda entrar nadie. A nosotros lo que nos preocupa es que la gente pueda venir sin arriesgar la vida y que todo el que ayude a una guerra acogerlo como tiene derecho a ser acogido. Son dos problemas diferentes, ¿ves? Los que queremos resolver. Nosotros queremos resolver el problema de la persona que busca refugio o que busca vivir mejor porque viene de una situación desastrosa económicamente o simplemente que viene porque quiere, porque tiene derecho a circular libremente y nosotros queremos que esa persona no tenga que correr riesgos y ellos, el gobierno, lo que quiere es que no venga nadie. Y el problema que quieren resolver es que está viniendo gente y esto hay que impedirlo. Y si muere gente porque ellos cierran la puerta, pues muere gente. Es como una especie de fundamentalismo de las fronteras, una especie de radicalismo o extremismo extraño. Yo creo que tenemos que empezar a hablar ya de las víctimas de ese fundamentalismo de las fronteras.
Ya tenemos muchas.
Creo que han matado ya más gente que la ETA en 40 años, ¿no? Entonces, estos señores hay que empezar a mirarlos bastante mal, ¿eh?
Pues tengo dos titulares más, ¿eh?
Pues adelante. Vamos para allá.
Yo tengo las muertes de inmigrantes en la frontera sur española aumentaron un 48% en 2015. Eso lo tenemos acá en casa.
La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía lamenta que Europa importe el modelo español de control y represión de la inmigración. El número de inmigrantes llegados a España por Andalucía, Ceuta, Melilla, el Levante, Baleares o Canarias, 16.111, es el más alto desde 2008.
La inmigración en España sigue siendo sinónimo de violaciones de derechos humanos, sufrimiento y muerte en 2015, considera la asociación en su informe anual sobre los flujos migratorios.
Seguimos en lo mismo, es decir, convierten la libre circulación en una cosa peligrosa. Pero hay que decirlo claro, es decir, lo peligroso no es la orografía del viaje, no es que el mar es muy peligroso, no, es que lo peligroso son los gobiernos de los países que no respetan el derecho a la libre circulación. y que legislan y ponen medios físicos, ejércitos, policías, etcétera, para impedir que se ejerza los derechos humanos, en este caso el derecho a la libre circulación. Y el gobierno que hace esto es el español. ¿Tiene más titulares?
Pues tengo más titulares, sí. Estamos en el tema de Fernández Díaz rechaza las cuotas permanentes de refugiados porque disuadiría a España de controlar sus fronteras. Los 28 ministros de Interior de la Unión Europea coinciden en que el reglamento de Dublín ya no es una opción para gestionar la llegada de refugiados. El ministro español ve más razonable contar con una salvaguardia de emergencia para situaciones de crisis y muestra su oposición a la alternativa de un programa centralizado que fije cuotas por Estados miembros. Y volvemos a las cuotas.
Todos despedidos.
Sí, es verdad, podemos despedirnos. Bueno, podemos despedirlos, pero ahora tenemos que esperar a las próximas elecciones.
Porque... Todos a la cárcel, mejor dicho, ¿no? Los llevamos a la cárcel mejor.
Yo creo que sí, que si se aplicaran las leyes este señor no se escapaba, ¿eh?
O sea.
Pero bueno, nuevamente el problema sigue siendo, ¿a qué crisis se refiere? ¿Qué crisis hemos tenido en España?
Evidentemente no la que nos han traído los refugiados, ¿eh?
Fíjate, porque aquí entrarán 16.000 personas, que es lo que nos toca por cuota, por otro lado. ¿Se produce alguna crisis en un país de 41 millones de habitantes? Pero... ¿cómo se puede hacer que la gente arriesgue su vida para entrar aquí? Esto, yo no sé, porque... yo no sé, yo debo ser muy moderadito, muy... una cosita muy... qué sé yo. Pero a mí me parece de un radical, de un extremista, de un violento, que tú no dejes que la gente circule.
Lo que no entiendo mucho es esto de la salvaguarda de emergencia para situaciones de crisis. Salvaguardia de emergencia.
Sí.
¿Qué es esto de salvaguarda de emergencia? Vas a ver con qué nos quieren.
Para situaciones de crisis. No,
de situaciones de crisis. No, de emergencia refiere... para situaciones de crisis.
Está claro que no se refiere a que si hay una crisis económica y no te alcanza para comer, pues que hay que tener una reserva para ayudarte. No se refiere a eso, Fernández Díaz.
No, no, que aparte nos viene un recorte terrible, que no, olvídate de ayuda para comer, ¿eh?
Bueno, él dice, hay que gastarse la pasta en Guardia Civil.
Olvídate, porque ya el recorte que viene este año es terrible.
Es curioso, además, perdón. No. Lo que estos dicen, ¿no? Rajoy, los, bueno, Europa, los políticos, hablan de que vienen los radicales, ¿no? Entonces llaman radicales a gente que se preocupa por los derechos humanos, que denuncia situaciones en donde está muriendo gente y demás. Y claro, uno dice, ¿quién es el radical?
Obviamente ellos, claro.
Claro, y dice, esta gente, o sea, es decir, los ministros de Interior, los presidentes de los estados europeos, son radicales.
Ellos sobran, son de forma radical.
Exactamente. Es gente que está a favor de que otras personas mueran. Bueno, ¿no?
Por ejercer un derecho humano, ¿eh? No por cometer un crimen.
No, porque están huyendo de una guerra.
Sí.
Y además una guerra que es, bueno,
podríamos decir que combaten violentamente los derechos humanos.
Exactamente.
Y además no se entiende muy bien por qué. Es una especie de fundamentalismo con las fronteras que dice, pero
Y hablan de sentido común, ¿eh? Ellos hablan de sentido común, de lo que es bueno para los ciudadanos y de lo que es malo, etcétera, ¿no? Es peligroso realmente.
Claro. Hombre, si vas a un manicomio cualquiera, nadie va a decir, cuidado, oiga, que yo no estoy bien de la cabeza.
Sí, no es posible que vivamos en un gran manicomio.
¿Y algún titular más que te quede?
A ver, si es que creo que me queda así. A ver si nos da. Los refugiados retenidos en Lesbos se revelan 3 meses de detención en el campo de Moria. Menores de edad se enfrentan a la policía exigiendo su liberación. Han quemado papeleras y abierto un agujero en la valla del campo. Los agentes han lanzado gases lacrimógenos. Esto, si no me equivoco, ha sucedido ayer.
Exacto.
¿No?
Así es.
Dice, tras semanas retenidos en el centro de detención de inmigrantes y refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, un grupo de refugiados se ha rebelado exigiendo poder salir del lugar. Puedo seguir leyendo, pero voy a opinar que esto va a empezar a suceder cada vez más.
No me
es que la gente, ¿no?, ya no aguanta más.
Además, yo creo que estamos hablando de gente que, como podríamos ser nosotros, que ejerce sus derechos y sabe que no tiene por qué estar detenida en un campo de concentración, que no sabe que no ha cometido ningún delito y que lo que están haciendo con ella es muy raro. Lo que pasa que es como que les cuesta creerse que esté pasando eso. Es decir, hasta hace nada estaban pensando que les iban a abrir la frontera en Idomeni, con Macedonia, porque no podían creer lo que estaba pasando. Claro. Entonces dices, conforme ellos van dándose cuenta de que se les ha encerrado en un campo de concentración, pues no es de extrañar que haya quien se enfade y lo manifieste, ¿no?
Exactamente. Se están tomando conciencia de que realmente están detenidos, ¿no? De que ahí no están protegiéndolos de nada.
Bueno, vamos a decir muy deprisita, muy de pasadita, dos cosas que tenemos para esta semana. Además, las dos, el viernes a las 8 de la tarde.
Bueno, para elegir.
Exacto.
Tú vas a una, yo voy a otra.
Vale, pues yo me voy a la del tren.
Bueno.
El viernes 29 de abril a las 8, la plataforma en defensa do tren a Coruñas Mariñas presenta su alternativa del tren en la calle Sinagoga 22, las 8.
El mismo viernes, también a las 8, Marea Atlántica, a Ciudad de las Mujeres, Urbanismo y Políticas Feministas, Plaza del Humor. Supongo que será un tipo de concentración en la Plaza del Humor.
No, es una charla, en el local de María Atlántica.
Ah, en el local de María Atlántica, que queda en ese lugar. Pues muy bien, y no olvidar que el domingo es 1 de mayo. Y yo me voy de marcha. El domingo me voy de marcha. Hombre, a marchar.
Bien hecho.
Con mis compañeros de toda la vida, o sea, los obreros, como yo.
Muy bien. Todas las manifestaciones del 1 de mayo son buenas.
Eso.
Participa en la que más te guste.
Pues a ver, yo quisiera que hubiera una sola, pero bueno, allá las veré a las 3 o 4.
Está bien la diversidad.
La diversidad.